Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com, como siempre, y claro, en este año 2020 nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts, aquí ya de regreso con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix Jesús, deseándoles a todos que este año 2020 sea de mucha alegría y felicidad con sus amigos, también con sus familiares, y ya nosotros de regreso aquí en lo que ha sido una temporada muerta, por decirlo así, en las Grandes Ligas, con bastante acción. Muchas de los agentes libres firmaron ya, aunque quedan algunos de gran importancia, de eso le vamos a hablar en unos minuticos. Y también equipos como los Nacionales de Washington firmando varios jugadores. Y también le tenemos información de las ligas invernales que ya están en su postemporada. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. Kevin, feliz año nuevo y que este año te traiga muchas cosas buenas. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Félix. Feliz año para ti también. Mis mejores deseos, como es natural, para ti, para Brett y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas, esperando poder compartir muchas informaciones y mucha conversación de béisbol a lo largo de este año.
Mirando, Kevin, y vamos a comenzar con lo que son algunas firmas. Y uno mira los reportes, y definitivamente los Nacionales de Washington, no sé si estamos recibiendo nada más reportes de la costa este, pero se parece que Washington es que ha firmado varios jugadores últimamente, entre ellos algunos nombres conocidos, algunos peloteros que han tenido buenos momentos en las grandes ligas. ¿Qué ha pensado esta firma? Starling Castro, uno de ellos, pero en general el equipo nacional de Washington firmando a varios jugadores en los últimos días.
Bueno, te puedo decir, Félix, que la verdad es que me gusta lo que han hecho los Nacionales, porque Anthony Rendón se declaró agente libre, no lo firmaron, no, a pesar de que hicieron una oferta. La realidad es que los Serafines de Anaheim superaron las otras ofertas existentes, y lo que han hecho es repartir por lo menos una parte de ese salario que le hubieran pagado a Rendón en varias piezas. Todavía tienen un hueco en la antesala, desde mi punto de vista. Todavía podrían firmar a Josh Donaldson, aunque aparentemente lo que se está diciendo en el ambiente del béisbol es que el destino probable de Donaldson sea Atlanta. Los Nacionales por lo menos están haciendo un esfuerzo por provocar que los Bravos tengan que quizás sobrepagar un poco para retener a Donaldson, quien fue un jugador muy importante para los Bravos el año pasado. Entonces, los Nacionales lo que han hecho es, vamos a decir, que fortalecer el roster con una serie de jugadores complementarios. Algunos que ya ellos conocen, como Howie Kendrick, que obviamente no sorprende que regrese, tomando en cuenta lo importante que fue para los Nacionales el año pasado y la clase de bateador profesional que es. Y esa ha sido la historia de Kendrick toda su carrera, y a pesar de que ya es un hombre que va avanzando en edad, yo creo que es evidente que todavía hay mucho que aportar de ese bate. Él batió 3.44 el año pasado cuando pudo estar en la alineación, con un slugging de 572, y después equipo fue un hombre clave en la postemporada, o sea que me parece que es una muy buena contratación. Pero también consiguen a Starlin Castro, que debe ser el intermedista la mayor parte del tiempo de los Nacionales. Castro es un jugador que conocemos bien, ¿verdad? Por sus años con los Cachorros, Yankees, más recientemente los Marlins, un hombre que con menos de 30 años tiene más de 1.600 hits de Grandes Ligas, pero que no es un jugador perfecto porque el control de la zona de strike es deficiente. Es un hombre que en su carrera ha promediado alrededor de 30 bases por bolas por temporada. Entonces, normalmente el promedio de Castro y todos esos hits que conecta son acompañados por un porcentaje de envasarse bajo, y por eso quizás no ha alcanzado el estrellato que se esperaba de él, pero es un jugador definitivamente útil, con un bate que va a ayudar a los Nacionales. Regresa Asdrúbal Cabrera, que me parece también es una buena contratación. Calladito Cabrera, entre Texas y Washington el año pasado, remolcó 91 carreras, a pesar de no jugar necesariamente a diario, y yo creo que poca gente se dio cuenta de eso, y a mí no me sorprendería que Cabrera pueda regresar con una actuación parecida si tiene la oportunidad de juego. También consiguieron a Eric Thames, que como sabemos había estado con Milwaukee el año pasado y que va a tomar tiempo de juego en la inicial. Hay que recordar que los Nacionales, por lo menos hasta ahora, no han firmado a Ryan Zimmerman, aunque es posible que se llegue a un acuerdo con él. Y quizá lo más importante, Félix, que ha hecho el equipo de Washington es fortalecer su bullpen. Consiguieron a Will Harris, el hombre que precisamente permitió el cuadrangular de Howie Kendrick en la Serie Mundial, pero que había sido un relevista muy valioso para Houston, firmado por $24 millones y 3 temporadas. Y Daniel Hudson, que sacó el último out de la Serie Mundial y que regresa con un contrato de $11 millones por 2 años. Por lo menos ahora tú dices, bueno, ese bullpen de los Nacionales que le dio tantos problemas el año pasado incluye a Sean Doolittle, a Hudson, a Harris, y ahí tienen 3 piezas probadas en Grandes Ligas, y creo que es un buen punto de partida para lo que debe ser un bullpen mejor que en el 2019.
A mí me parece, Kevin, los Nacionales tomando una página, si se puede decir así, de los Dodgers de Los Ángeles, tener ahí reemplazo para ciertas posiciones, jugadores que se pueden mover, y básicamente este equipo con todos estos jugadores que han firmado de experiencia de Grandes Ligas, claro, se pueden dar el lujo de que uno o dos le falle, todavía van a tener, si se puede decir así, el respaldo de varios jugadores pudientes en esa alineación.
Sin dudas, Félix, yo creo que está muy claro cuáles son los jugadores que forman el núcleo actual de los Nacionales en cuanto a ofensiva, y son Juan Soto, Trey Turner, Victor Robles, Adam Eaton, Howie Kendrick, en menor escala por el hecho de que Kendrick no va a jugar a diario, pero si tú ves las cosas como están ahora, tienen a Kendrick y a Eric Thames para jugar en la inicial, tienen a Starlin Castro y al prospecto Carter Kiboom como las principales opciones en la intermedia, pero Kendrick también puede intervenir ahí. Asdrúbal Cabrera por igual. Pueden utilizar a Castro en la antesala, pueden utilizar al mismo Cabrera en la antesala. Y de hecho, digamos que aunque no tienen una solución perfecta, si Donaldson finalmente firma con el equipo de los Bravos de Atlanta, no están completamente desiertos en la antesala. Y de nuevo, algo importante es que han logrado agregar un par de piezas importantes a ese bullpen. O sea que me parece que ha sido muy bueno el trabajo del gerente general Mike Rizzo, como tú dices, creando profundidad y creando flexibilidad con esos jugadores que pueden jugar en más de una posición.
Los angelinos firman a Jason Castro, el receptor, un buen contrato para Castro, pero los angelinos vimos que firmaron algunos jugadores que pueden llenar el hueco, especialmente como abridores, Kevin, en el caso de Terán y otros lanzadores. ¿Tú crees que ya los angelinos están listos para comenzar la temporada así, o hay algún otro jugador que te gustaría, o tú piensas que los angelinos estarían interesados?
No debieran empezar así. Yo sigo pensando que no queda mucho, no hay mucha disponibilidad ya, pero ellos tienen que seguir tratando de fortalecer la rotación de abridores, porque sencillamente no tienen, desde mi punto de vista, picheo suficiente para poder competir. Ciertamente consiguen un catcher con fama de buena defensa que necesitaban en Jason Castro, fortalecen esa posición, porque el año pasado los que estuvieron ahí, Jonathan Lucroy y Kevin Smith, la realidad es que no fueron productivos, y Castro había perdido su puesto de titular en Minnesota a manos de Mitch Garver, pero él es un receptor de cierto poder, batea la zurda y va a aportar buena defensa. O sea que me parece que es una buena contratación. Lo demás que han hecho los Serafines, firmar a Anthony Rendón, que es el movimiento más importante que han hecho, sin dudas, y a los lanzadores Julio Teherán y Dylan Bundy. Pero cuando tú analizas las opciones que ellos tienen para la rotación, y de nuevo, ya prácticamente todos los abridores de cartel ya tienen hogar, y yo te diría que inclusive la segunda camada de abridores que estaba en la agencia libre ya tiene trabajo. Los jugadores principales que quedan disponibles son de ofensiva, pero el gerente general Billy Epler tiene que ponerse creativo ahí y tratar de fortalecer esa rotación, porque como está en este momento con Shohei Ohtani, que no me parece que va a lanzar más de una vez a la semana, regresando de una Tommy John, Andrew Heaney, Teherán, Bundy, y después muchas interrogantes para el puesto número 5, no creo que Anaheim tenga la oportunidad de competir con ese equipo.
Pienso, Kevin, que la división central de la Liga Americana vamos a ver un cambio de poder, debido a que, bueno, los Indios de Cleveland tratando de mantener un presupuesto, se ha mencionado que pueden cambiar a Lindor, sabemos que ya cambiaron a Corey Kluber, y hay cambios definitivamente para los Indios, pero digo aquí que puede ser White Sox y los Mellizos compitiendo en esa división. No sé qué piensas. Los White Sox adquieren a Steve Cishek, un contrato de buen dinero, y el equipo de los Mellizos se queda atrás, especialmente en el pitcheo, con la firma de Homer Bailey y Rich Hill, más lo que demostraron el año pasado, claro, ganaron la división. ¿Qué piensa de eso, de que tal vez los White Sox también firmaron a Encarnación, de que por fin los White Sox ya den el brinco de ser un equipo que puede competir este año?
Yo te voy a decir algo, Félix. Puede que Minnesota salga como favorito, porque después de todo es el campeón defensor de esa división. Yo creo que no debemos irrespetar al equipo de Cleveland, que ganó 93 juegos el año pasado, a pesar de las lesiones que tuvieron. Pero para mí el equipo más interesante y el equipo de futuro en esa división claramente es los Medias Blancas de Chicago. Y todo comienza con el núcleo ofensivo que ellos van a poner en el terreno. Y fue algo que comentamos en una entrega anterior. La realidad es que tú ves lo que han hecho en la temporada muerta y está claro que el gerente general Rick Hahn ya pensó, bueno, este es el momento de nosotros dar el salto y convertirnos en contendores. Si recordamos, retuvieron a José Abreu, que pudo haber ido a la agencia libre. Lo firmaron nuevamente. Firmaron a Yasmani Grandal, uno de los receptores más productivos del negocio. $73 millones por 4 años. Adquirieron a Nomar Mazara para dar un poco de profundidad a las esquinas del outfield. Consiguieron el lanzador veterano para la rotación que necesitaban en Dallas Keuchel. Le dieron un buen contrato de $55 millones por 3 años al otro ganador del premio Cy Young con Houston. También trajeron a Gio González. Y entonces ahora tú dices, bueno, Lucas Giolito debe ser el as de esa rotación. Tienen a Keiko, tienen a Gio. Está Reinaldo López, lanzador dominicano, que en realidad no ha logrado resultados, pero que tiene muchísimo potencial. Tienen a Dylan Cease, el regreso de Michael Kopech, que al momento de lastimarse el codo en la parte final de la temporada de 2018 era uno de los principales prospectos del béisbol. También tienen por ahí a Carlos Rodón para más adelante en la temporada. O sea que ya tú ves por lo menos los elementos de una rotación más sólida que la de la temporada pasada. Y esa contratación de Cishek, desde mi punto de vista, importantísimo. Yo no sé si los oyentes se han percatado, pero Cishek en los últimos 2 años con los Cachorros, 2.55 de promedio de carreras limpias en 134 entradas y un tercio lanzadas desde el bullpen, un ponche por inning, un whip de 1.12, y lo más importante con Cishek, 80 salidas en el 2018, 70 el año pasado. O sea que es un relevista probado, un hombre que es un cuchillo contra bateadores derechos y que puede lanzar con mucha frecuencia. Entonces tú insertas esa pieza en el bullpen encabezado por Alex Colomé y ya la realidad es que ese equipo de los Medias Blancas comienza a verse diferente. Pero de nuevo, lo más importante aquí es el núcleo ofensivo. José Abreu, Eloy Jiménez, Joan Moncada, Yasmani Grandal, Nomar Mazara. Parece que es un hecho que Luis Robert, el prospecto cubano que recientemente firmó un contrato de 6 años y $50 millones, va a comenzar la próxima temporada en Grandes Ligas, y tomando en cuenta lo que hizo en el 2019, creo que lo único que se puede decir, no es para menos, es lógico que comience en Grandes Ligas, porque Robert, entre clase A, doble A y triple A, batió 3.28, pegó 32 cuadrangulares, se volcó 92 carreras, se robó 36 bases, sumó casi 75 extra bases. En otras palabras, fue quizá el jugador ofensivo más productivo en ligas menores el año pasado, y yo creo que ya es tiempo de que reciba su oportunidad de Grandes Ligas, independientemente de que todavía tiene que trabajar un poco en su disciplina, en el home plate, en el control de la zona de strike. O sea que este es un equipo interesantísimo que me luce que va a comenzar a dar mucho que hablar el año próximo.
En el caso de Robert, ya no hay que aguantarlo ahí en triple A o en la liga menores con ese contrato que firma con este equipo de los White Sox. Kevin, el equipo ganó 72 juegos el año pasado, hablando de los Medias Blancas de Chicago. ¿Quiere tirar una cifra ahí? Claro, pendiente de lesiones y todo eso, pero algo que sería, por lo menos para la gerencia de los White Sox, decir, no, fue un año de éxito, aunque no ganen la división, si están Minnesota y Cleveland. ¿Qué sería un numerito ahora que podemos pensar para el equipo de los White Sox?
Mira, la realidad es que la rotación de abridores va a ser mejor que la del año pasado, pero no es la ideal todavía, por lo menos hasta que esos lanzadores más jóvenes se desarrollen y realmente que se vea cuál va a ser el aporte que puede hacer Cope el año próximo. Pero yo creo que los Medias Blancas están en posición para hacer un equipo de, qué sé yo, 85 victorias el año próximo, que quizás eso sea suficiente para poder aspirar a por lo menos mantenerse en competencia por un wild card. Y me parece que va a ser uno de los equipos más atractivos de las Grandes Ligas el año próximo, con el talento ofensivo que van a poner en el terreno. Pero yo creo que un salto de 13-14 victorias con relación al año pasado no es una idea descabellada, tomando en cuenta el talento que van a poner en el terreno. Y mira, hablamos de la alineación y se me escapaba Edwin Encarnación, que firmó un contrato de un año, va a ser el bateador designado, va a estar en el medio de ese line-up con el poder que tiene, con su experiencia. O sea que es otra pieza que los Medias Blancas van a tener a su disposición. Y por eso a mí no me sorprendería si en realidad ya el año próximo se convierte en un sólido equipo de más de 500 que pueda quizá aspirar por lo menos a un wild card.
Hay otros jugadores que han firmado bastante interesantes, especialmente el equipo de los Marlins. Se han gastado su dinerito. No sé si esta cifra que le han ofrecido a un jugador por él, la clase de jugador, sería algo que está buscando el equipo de los Marlins. Vamos a desarrollar ese tema. También los Dodgers confirman, al igual que los Rojos de Cincinnati, Orioles, y quedan algunos agentes libres también sin firmar. Pero tenemos que hacer una pausa, Brett, y al regreso entonces tocamos estos temas. También vamos a tocar lo que está pasando en la Liga Invernal aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya regresamos.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400, Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, SEM.com y LasMayores.com. Recuerden, el programa se puede bajar vía podcast por el Apple Store y Google Play. El Mundo de las Grandes Ligas, su programa en podcast. Aquí todo producido bajo Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz, con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Bueno, tocamos los Nacionales de Washington con varios de sus movimientos que hicieron, los White Sox y los Mellizos también con varias firmas. Pensamos que esos dos equipos definitivamente van a competir, al igual que los Indios de Cleveland. Y dejamos los Marlins, Kevin, que bueno, tienen a Jonathan Villar, le dieron buen dinero, pienso yo, o por lo menos lo que adquirió en arbitraje. Corey Dickerson, otra firma, 2 años, 17.5 millones. Y uno piensa, bueno, los Marlins están gastando o invirtiendo dinero aquí, pero uno piensa si con esta cantidad de dinero tal vez había otros agentes libres que podían conseguir. ¿Qué piensas de la adquisición de los Marlins hasta ahora? Y si este equipo no competir este año, pero va a tratar de mejorar.
A mí lo que me parece, Félix, es que los Marlins están haciendo algunas contrataciones para poner en el terreno un equipo un poco más representativo y tratar de que esa asistencia mejore. Desde mi punto de vista, eso es lo que están haciendo, porque esos jugadores que han llegado, y vamos a hablar de Jonathan Villar, de Corey Dickerson, quizá agregar a Jesús Aguilar, la realidad es que no van a estar ahí, desde mi punto de vista, cuando ellos logren construir un equipo contendor. Villar ya va a estar en una situación de agencia libre, si puede repetir lo que hizo el año pasado, por lo menos acercarse, va a conseguir un buen contrato que no creo que se lo dé el equipo de Miami. Y la realidad es que Corey Dickerson es un jugador para mí de corto plazo en Miami, igual que Aguilar. O sea que los Marlins con esos jugadores sí deben presentar una alineación un poco más respetable que el año pasado, considerando el desarrollo de Brian Anderson. La posibilidad quizá de que el intermedista Isan Díaz en un segundo intento pueda ser más productivo, aunque la realidad es que la posición, la intermedia debe ser la posición de Jonathan Villar, pero con los huecos que tienen los Marlins en el lado izquierdo, si Díaz puede producir, estoy seguro que el dirigente Don Marlins va a buscar una manera de tenerlo a él junto con Villar en la alineación. Dickerson es un bate zurdo que yo creo que puede significarle alrededor de 20 cuadrangulares, una buena producción al equipo de los Marlins. Y con Aguilar, creo que lo que se está apostando aquí es que él pueda reencontrar la magia del 2018, después de una temporada muy pobre, que inclusive provocó que saliera del equipo de Milwaukee. Pero me parece que esto es más que nada una estrategia para tratar de poner en el terreno un equipo que entusiasme un poquito más a la fanaticada después de los pésimos resultados de asistencia de los últimos años. Y te voy a decir algo, no creo que lo que están haciendo sea suficiente. Esa es la verdad.
Ahora mirando, Kevin, que hemos visto últimamente los Astros de Houston, que tienen 2 o 3 temporadas terribles y después se recuperan con selecciones, con buenas firmas. ¿Y qué le podemos decir a la fanaticada de los Marlins? Están cerca, están a 2 o 3 años. ¿Qué lejos estarían los Marlins de competir? Vimos los White Sox también hace unos años bien terribles, en este momento los Reales y los Tigres. Pero ¿cuánto tiempo tú que te especializas también en lo que es las fincas y estos jugadores llegar y la firma de agentes libres? ¿Cuánto tiempo un equipo tan pésimo, los Marlins, pueden recuperar y ser un equipo que compita día a día en las grandes ligas?
Mira, como yo veo las cosas, Félix, esto va a tomar 3-4 años y posiblemente hay jugadores que ni siquiera están firmados todavía por los Marlins, que van a ser parte del equipo del futuro. Lo que ocurre es que estas reconstrucciones no todas marchan de la misma manera. A veces tú desmantelas y hay equipos que le toma más tiempo que a otros. Yo te diría que cuando los Astros de Houston estaban en esa racha de 3 años perdiendo 100 juegos, tú veías ya las señales por el material que tenían en ligas menores, porque ya estaba José Altuve en grandes ligas, porque tú sabías que George Springer venía en el camino, que Carlos Correa venía por ahí, Alex Bregman. Esa clase de talento, los Marlins, la realidad es que no lo tienen en ligas menores. Tienen algunos nombres interesantes. Está Sixto Sánchez, que es el lanzador dominicano que ellos consiguieron de los Phillies en la negociación de JT Realmuto, que debe ser, yo te diría, si está saludable, para la mitad de temporada parte de la rotación de los Marlins. Tienen a un torpedero que adquirieron desde Arizona, se llama Jazz Chisholm, que es un jugador de potencial. Pero la realidad es que se ve lejos, en realidad, la posibilidad o el momento en que los Marlins puedan competir, sobre todo en una división tan, tan difícil, con los Bravos de Atlanta, quizás iniciando una dinastía, con los Nacionales que se mantienen en competencia, son los campeones y tienen años metidos en competencia, con los Mets invirtiendo más y tratando de presentar un equipo competitivo. La realidad es que los mismos Phillies también, con los movimientos que han hecho, trayendo a Bryce Harper y el picheo también que han adquirido. O sea que me luce que los Marlins tienen unos años muy difíciles por delante.
Es muy temprano para decir los jugadores que ellos adquirieron en el cambio de Stanton y Marcelo Ozuna. ¿Algunos de estos se destacan o simplemente estos jugadores hay que dar un poquito más de tiempo?
Mira, Félix, lo que ocurre cuando tú estás cambiando jugadores porque te quieres desprender del salario y el otro equipo va a pagar todo o gran parte del salario de esos jugadores, lo que ocurre es que tú no recibes realmente talento premium. Y hay que recordar que cuando los Marlins enviaron a los Yankees a Stanton, consiguieron a Starlin Castro, que no era un jugador de futuro, era un jugador para contribuir de inmediato en grandes ligas. Consiguieron un lanzador dominicano de tremendo brazo, joven todavía, 23 años, que se llama Jorge Guzmán, que en teoría podría ser un pitcher que sea parte del equipo grande de los Marlins en el futuro cercano, y a un torpedero que se llama José Devers, que es un jugador de mucho potencial que perdió mucho tiempo por lesiones el año pasado, 20 años de edad, todavía tiene que trabajar en su físico y me parece que va a tomar tiempo todavía para que Devers pueda ser factor en el equipo grande con los Marlins. Creo que para esa posición de short, el Chisholm está mucho más cerca de poder aportar algo. Y en el caso del cambio de Ozuna, ahí realmente lo más importante que recibieron fue Sandy Alcántara, que ya es parte de la rotación del equipo de los Marlins, estuvo en el Juego de Estrellas el año pasado, y un jugador con muchas condiciones atléticas, rapidísimo, que yo te diría que todavía tiene la oportunidad de contribuir en grandes ligas, que es dominicano también, se llama McNeil Sierra. Lo que hay que ver con Sierra, que puede jugar en el jardín central, de nuevo sumamente atlético, hombre que puede robar bases, pero la interrogante es si va a batear lo suficiente para ser un jugador titular de grandes ligas. O sea que en esas dos negociaciones ellos no recibieron un prospecto realmente grado A que tú puedas decir, bueno, los Marlins van a construir alrededor de esta figura.
Los Orioles firman a José Iglesias, el cubano. Claro, a la defensiva sabemos el trabajo que puede hacer Iglesias, pero me parece, Kevin, y me corrige si estoy equivocado, como que son firmas solamente, al igual que los Marlins, de llenar huecos, ¿no? Para por lo menos que hay nombres ahí que se pueden ver detrás de la camiseta, como que son jugadores que pueden darle un poquito al equipo de nombre, pero Iglesias no va a hacer gran diferencia con los Orioles.
Es plenamente de acuerdo contigo, es una solución a corto plazo para darle un poquito de representatividad a ese equipo el año próximo. Obviamente consiguen un jugador premium defensivo para una posición tan crítica como el campo corto. Y además de eso, José Iglesias viene de su mejor temporada ofensiva en grandes ligas, bateando 2.88, pegando 11 cuadrangulares, aunque con un porcentaje de envasarse deficiente. Entonces me luce que jugando en Baltimore, él va a poder poner buenos números ofensivos, quizás similares a los que puso con Cincinnati el año pasado, y además de eso va a aportar su buena defensa en el short. Pero definitivamente yo creo que no podemos pensar que cuando los Orioles estén compitiendo, Iglesias va a ser parte del equipo, porque no va a estar ni cerca de Baltimore.
Los Rojos de Cincinnati firman a Shohei Akiyama, y varios asiáticos, Kevin, regresan o vienen a las grandes ligas. Ya mencionamos Tampa Bay también firmó a otro jugador. ¿Cómo ves a alguno de estos jugadores? ¿Te interesaría verlo más a fondo? ¿Hay un jugador ahí que puede ser impactante, un jugador que pueda de una vez entrar a esa alineación y hacer sentir su bate o lanzar bien?
Mira, la realidad es que los Rojos van a tener una muy buena rotación de abridores el año próximo. Y cuando tú tienes picheo abridor, eso te da una oportunidad. En una división donde hay incertidumbre, los Piratas están, yo te diría que en proceso de iniciar una reconstrucción. Los Cachorros de Chicago están hablando de cambiar algunos estelares para no solamente, vamos a decir que cuidarse ante la posibilidad de que una serie de estelares que ellos tienen ahí se declaren agentes libres al mismo tiempo y no puedan firmarlos, por lo menos para que el riesgo no sea tan alto, y además de eso para reponer algo del talento de Liga Menor que han perdido. O sea que quizás los Cachorros no son tan sólidos el año próximo como lo han sido en las últimas temporadas, y eso le da una oportunidad al equipo de los Rojos. Y en el caso de Akiyama, yo creo que él puede tener un impacto, porque es un jugador que puede defender en el jardín central, que fue una posición que le dio muchos problemas a Cincinnati el año pasado. Y de nuevo, volvemos al tema de control de la zona de strike. En sus últimos 5 años en Japón, Akiyama tuvo porcentajes de envasarse entre 385 y 419. No estamos diciendo que él va a repetir eso en Grandes Ligas, pero si él puede, vamos a decir que envasarse en un 36-37% de las apariciones, le va a ser un aporte importante a los Rojos, sobre todo porque en su caso estamos hablando de un bateador zurdo, atlético, un hombre que cuando está en las bases puede provocar situaciones con su velocidad y que además tiene poder de extra base. Eso es lo que ha hecho en Japón. Tú sabes que con los jugadores ofensivos normalmente los números no se van a traducir de la misma forma. Los jugadores de ofensiva no pueden repetir lo que hacen en Japón, pero lo cierto es que Akiyama tiene un conjunto de herramientas que lo hace un jugador interesante. Él no es un Shohei Ohtani en términos de talento y de potencial, pero puede ser una buena pieza complementaria para ese equipo de los Rojos, sobre todo por su habilidad para envasarse.
Antes de pasar a otro tema, Kevin, ¿no está un poquito cansado la fanaticada de los Rojos? Han visto a Joey Votto, que también tiene un alto porcentaje de envasarse, pero como que el equipo no gana con esa clase de jugadores, o puede ser un poquito diferente este jugador a lo que estamos viendo con Joey Votto.
No, yo creo que los Rojos no han ganado porque no han tenido las piezas para rodear a Votto en muchos casos, y además porque el picheo ha sido un desastre. Esa es la realidad. Y lo interesante de esta versión es que ellos básicamente van a salir, si no hay lesiones, van a salir en la próxima temporada con 5 genuinos abridores de Grandes Ligas. Y yo creo que hace tiempo que no se puede decir eso de los Rojos. Estamos hablando de Luis Castillo, el lanzador dominicano que estuvo en el Juego de Estrellas el año pasado, viene de una excelente temporada con la que tuvo promedio de carreras limpias de 3.40 y ponchó 226 bateadores. Tienen a Sonny Gray, a Trevor Bauer la temporada completa, Anthony DeSclafani, y firmaron a Wade Miley. Esa es una muy buena rotación, sobre todo en esa división. Y tú puedes tener, yo recuerdo cuando, por ejemplo, Votto y Jay Bruce tenían ese 1-2 en Cincinnati, pero ¿qué había alrededor de ellos? Muy poco. Entonces, me parece que sería injusto tú decir, bueno, no ganaron con un jugador como Votto, porque con las cosas que Votto podía hacer en su apogeo, que ya pasó, es importante decir eso, cualquier equipo podía ganar con él como piedra angular. Hoy en día ya la configuración de ese equipo de los Rojos es diferente. Yo te diría que la principal figura ofensiva es Eugenio Suárez, que por poco pega 50 cuadrangulares el año pasado, pero tienen un buen grupo, y sobre todo lo que me hace pensar que ellos tienen mejor oportunidad de competir el año próximo es la mejorada rotación que van a presentar.
Y aquí, hablando de la tercera base, quedan los nombres grandes que no sabemos si lo van a cambiar: Arenado y Bryant, al igual que Donaldson. ¿Tú piensas, Kevin, desde que caiga uno, firmen a Donaldson, los otros dos también estarían en camino?
Mira, yo creo que lo de Arenado y Bryant va a depender de las ofertas que se le presenten a los Rockies de Colorado y a los Cachorros. Y te diría que es más probable que Bryant sea negociado. La realidad es que es lógico, vamos a ponerlo de esta manera, es lógico que esos dos equipos escuchen ofertas, porque en el caso de Arenado tiene un mega contrato y está en un equipo que aparentemente no va a competir en los próximos años. Entonces, si los Rockies pueden controlar un poco su nómina y por Arenado tienen que conseguir varias piezas para hacer el movimiento, pues yo creo que lo harían. Ahora, va a aparecer un equipo que va a estar dispuesto a ceder, qué sé yo, 3-4 prospectos por Arenado. En esta época, para mí, eso está por verse. Pero se está diciendo que Texas, que tiene mucho interés de presentar un roster mejorado el año próximo, porque van a un nuevo estadio. Se está diciendo que los vigilantes podrían quizá por lo menos tratar de adquirir a Arenado. Supuestamente también están detrás de los servicios de Nick Castellanos, que todavía está en la agencia libre y es quizá el jugador ofensivo de más nivel que no ha firmado. O sea que vamos a ver cómo evoluciona eso. En el caso de Brian, tú sabes que este es un tema ya de hace varios meses. Los Cachorros ven como algo inminente que cuando Brian se declare agente libre no va a regresar. Las relaciones del jugador con el equipo, digamos que no andan bien, porque todavía Brian aparentemente está molesto por el hecho de que en su primera temporada de Grandes Ligas lo mantuvieron en ligas menores las dos primeras semanas para poder conseguir un año más de servicio de Brian. Estamos hablando del 2015. Y todos recuerdan lo que él hizo, fue el novato del año de la Liga Nacional, jugador más valioso el año siguiente y pieza clave en el campeonato del equipo del 2016. Pero parece que de ahí en adelante las relaciones han mermado, no están tan buenas. Brian puede ser agente libre en un par de años, y los Cachorros parece que por el hecho de que como están las cosas ahora, se puede presentar una situación donde Brian, Anthony Rizzo, Javi Baez, Kyle Schwarber, todo ese núcleo se declare agente libre al mismo tiempo. Ellos quieren tomar algunas medidas para evitar que eso ocurra, y lo que se está diciendo es que, bueno, Bryant es un jugador que ellos podrían cambiar siempre y cuando puedan conseguir el talento que esperan por él.
Antes de entrar con las ligas invernales, Kevin, ¿te preocupa lo de Marcelo Ozuna? Había rumores de los White Sox, bueno, ellos firmaron Encarnación. Otros equipos estaban interesados, pero a lo largo todavía no firma, y uno siempre piensa situaciones como Keiko, que quedaron sin firmar por largo tiempo. Ozuna y Castellano, ¿hay alguna preocupación de parte tuya o tú piensas que van a ser firmados próximamente?
No, me parece que van a ser firmados. Hay muchos equipos con necesidad de ofensiva, Félix, y ellos son, junto con Donaldson, digamos, Donaldson, Ozuna, Castellanos, son los tres jugadores de ofensiva de más importancia que todavía están sin trabajo. Y la diferencia entre ellos y el resto es abismal en términos de producción en los últimos años y de talento. O sea que me parece que van a firmar. En el caso de Ozuna, supuestamente los Cardenales permanecen interesados en retenerlo. Le hicieron la oferta calificada, Ozuna la rechazó. O sea que tendrían que negociar un contrato multianual. Se ha hablado de Cincinnati, que quiere seguir fortaleciéndose, y también del equipo de Texas, que como decía, está muy motivado a mejorar su roster para el 2020. O sea que definitivamente hay equipos que, según los reportes, están interesados en Ozuna. En el caso de Castellanos, bueno, los vigilantes parece que son los que están más cerca de conseguir sus servicios. Y si eso ocurre, entonces ya puede que Ozuna salga del escenario. Pero lo cierto es que ese final de temporada que tuvo Castellanos con los Cachorros me luce que lo va a ayudar a conseguir un buen contrato. Y para él sería preferible un equipo de la Liga Americana, porque definitivamente no es un gran jugador defensivo. Entonces, aunque quizá está en una edad donde todavía lo veamos jugando ocasionalmente en la antesala o en el jardín derecho, quizás está en primera base, lo más lógico es que él vaya a un equipo donde eventualmente pueda evolucionar a un rol de bateador designado. O sea que pensemos en los vigilantes y quizás otros equipos que puedan surgir más adelante. Se ha hablado también de los Gigantes de San Francisco, que definitivamente necesitan ofensiva, de los Rojos, igual que en el caso de Ozuna, y de los Cachorros, que saben lo que Castellanos puede hacer porque lo tuvieron en la parte final de la temporada pasada.
Bueno, la Liga Invernal ya comienzan, o ya tienen varias semanas jugando lo que es la postemporada. Comenzamos con Venezuela, Kevin, y vi un reporte ahí donde Estados Unidos permitió a algunos de sus jugadores venezolanos regresar a la postemporada. ¿Cómo ves esa situación? En este momento La Guaira está ganando a los Leones de Caracas la serie de postemporada, 2-1. Lara a Magallanes, a los Navegantes, 2-1, y Zulia sobre los Caribes también, 2-1, serie al que gane 4. ¿Qué piensa de entonces Estados Unidos dejar otra vez que los venezolanos jueguen en lo que es la postemporada?
Sí, los venezolanos que están afiliados al béisbol organizado, se ha estado hablando de eso. Parece que lo van a permitir con excepción del equipo de Magallanes, ya que se entiende que hay dos franquicias, los Navegantes y los Tigres de Aragua, que tienen vínculos con el gobierno existente en Venezuela, y no se quiere permitir que esos equipos tengan acceso a los jugadores del béisbol organizado. Y uno de ellos está en la postemporada, que es Magallanes, y no hay duda que eso crea un problema. Hay un acuerdo de caballeros de que el equipo que lo enfrente, que en este caso es Lara, jugaría sin sus jugadores del béisbol organizado para tratar de que sea una competencia un poco más pareja. Pero no hay duda que es un torneo que se ha jugado con muchos problemas, acortado. Han logrado llevarlo a una etapa de playoffs con jugadores venezolanos que están fuera del béisbol organizado, algunos dominicanos, algunos cubanos, y parece que van camino a darle feliz término dentro de unas circunstancias muy difíciles a su temporada, y entonces poder enviar un equipo a la Serie del Caribe. Y por lo menos por ahora, como tú dices, La Guaira, Lara y Zulia son los que están liderando las series de primera ronda de Venezuela. Uno de los equipos que pierda clasificaría para la segunda ronda, el que tenga el mejor récord, y entonces así se establecerían las semifinales de los cuatro equipos que competirían para tratar de llegar a la final.
Francisco Rodríguez se va a incorporar al equipo de los Tiburones de La Guaira próximamente, ya está en roster. En Puerto Rico, bueno, un terremoto en el día de hoy, estamos hablando martes 7 de enero, y se posponen los juegos entonces que se iban a jugar hoy. Kevin, pero me parece, los últimos reportes es que el estadio está bien, cuando se va a jugar la Serie del Caribe a partir del primero de febrero. En estos momentos Santurce está ganando la Serie a Manatí, mientras Carolina le gana a Mayagüez la Serie 2-1. La situación de Puerto Rico, los amigos puertorriqueños, parece que el terremoto fue, no vamos a decir leve, porque se dice fue lo que es la electricidad, pero no afectó mucho a lo que es el béisbol.
Correcto, fue necesario suspender la actividad del martes 7 de enero, y la idea es que se pueda jugar el miércoles, y esperamos que sea así, porque un día de pausa no creo que vaya a afectar mucho la continuidad de las semifinales del torneo de Puerto Rico, que obviamente ha tenido muchos problemas en los últimos años. La franquicia de Manatí no había estado participando, regresó en esta temporada y está perdiendo su serie 3-0 frente a Santurce, mientras que en la otra semifinal los Gigantes de Carolina superan a los Indios de Mayagüez 2-1. Los Criollos de Caguas, uno de los equipos tradicionales de la Liga de Puerto Rico, no clasificó ese equipo este año, y de hecho algunos de sus jugadores ya están participando en la Liga Dominicana, en el caso de Rudney Castillo, que está con las Águilas Cibaeñas, algunos de sus refuerzos. O sea que, como están las cosas ahora, parece que tendríamos una final en Puerto Rico entre Santurce y Carolina. Vamos a ver cómo continúan esas semifinales, y de nuevo, la expectativa es que el miércoles se pueda reanudar el torneo después de ese terremoto que tuvo su epicentro en la isla de Puerto Rico.
En República Dominicana, dos equipos que están jugando bien, Tigres Licey, Toros del Este, en este momento 7-4, ya el Escogido y las Águilas 4-7. Kevin, los Tigres ha bateado bastante ese equipo en lo que es esta serie en República Dominicana. Mientras tanto, ¿cuáles son las posibilidades de Escogido y Águilas meterse a ese segundo lugar? Que claro, de gran importancia, porque los dos primeros que terminen juegan en la final en República Dominicana.
Mira, ciertamente los Tigres han desarrollado en algunos partidos una gran ofensiva. Tienen 4 juegos de cifras dobles en carreras anotadas y están promediando 6 carreras anotadas por partido. Pero digamos que esa ofensiva ha tenido sus altas y bajas en los últimos partidos. Y te lo digo porque ellos ganaron un partido el 3 de enero 2-0, perdieron el 4 de enero 2-1. Ganaron el 5-10-8, pero fueron blanqueados el 6-0. O sea que ha tenido sus altas y bajas, pero han pateado lo suficiente para poder sumar 7 victorias ya. Yo te diría que lo principal de la serie semifinal de la Liga Dominicana hasta ahora ha sido el pitcheo de los Toros del Este, que fue la historia de la serie regular igualmente. Y los Toros han reunido una rotación de lanzadores que no tienen restricciones, no son figuras en el béisbol organizado, pero han tenido una actuación excepcional en la Liga Dominicana durante todo el invierno, y me refiero a Raúl Valdés, Carlos Hernández, Jorge Martínez, después que se integró Paolo Espino, esos cuatro. Tuvieron a Freddy Peralta, lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, por unas salidas, y la verdad que Peralta lució por encima de la liga, imponente en las presentaciones que tuvo. Y el resultado de eso es que en la serie semifinal, los abridores de los Toros tienen un promedio de carreras limpias de 1.55 en 11 aperturas, permitiendo en todas ellas dos carreras limpias o menos. Y por eso ese equipo está empatado con los Tigres en primer lugar. Águilas y Leones en una situación difícil, con 4 y 7, están a 3 juegos de la clasificación, restándole 7 partidos, básicamente, a cada equipo. Y yo te diría que ahora mismo la consigna de Águilas y Escogido debe ser ganar prácticamente todos los juegos que les restan. Las Águilas en particular tienen dos juegos muy importantes en su casa, el miércoles 8 y el jueves 9, contra los dos equipos que están delante, Toros y Tigres, respectivamente. Y luego van a Santo Domingo el viernes a jugar con los Tigres un segundo día consecutivo. O sea que esos tres partidos de cara a un día libre que hay el sábado, yo te diría que en gran medida van a determinar si las Águilas se van a meter en competencia o no, porque la consigna debe ser tratar de ponerse en 500 ganando esos tres partidos, y entonces ver lo que ocurre en las últimas cuatro fechas de la serie semifinal la próxima semana. Y lo mismo se puede decir de los Leones, que van a jugar con los Tigres el miércoles y luego con Toros jueves y viernes. O sea que por lo menos se puede decir que Águilas y Leones están en una situación difícil, pero en este momento tienen la suerte en sus manos, porque todavía tienen partidos pendientes con esos equipos que están delante.
En México, en los playoffs, Obregón a ley de un juego de ya entrar a lo que es la semifinal. De ellos tienen ventaja sobre Monterrey 3-1, Hermosillo y Mazatlán empatado a 2, los Charros de Jalisco y los Cañeros de Los Mochis también empatado a 2, y los Tomateros de Culiacán tienen ventaja sobre las Águilas de Mexicali 3-1. En Panamá, Astronauta de Chiriquí ganaron el campeonato y estarán en la Serie del Caribe. Colombia va a reemplazar a Cuba, Kevin, en la Serie del Caribe, que se va a jugar en Puerto Rico. Y muchos dicen, por lo menos vimos ahí reportes, un poquito incómodo el gobierno de Cuba, de que Cuba no participe. Pero la realidad, y no sé si está de acuerdo conmigo, es que como que nunca se iba a jugar en Cuba, nunca estaban aportando este campeonato. ¿Qué nos puede decir de Colombia entrar y Cuba fuera, y qué significaría esto para la Serie del Caribe?
Yo te diría que más importante que eso, Félix, el presidente de la Confederación del Caribe, el comisionado de la Confederación del Caribe, el licenciado Juan Puello Herrera, dio unas declaraciones ayer en República Dominicana en las que dijo que aceptar la participación de Cuba podría poner en peligro las relaciones de la Confederación con Major League Baseball. Y estoy citando lo que dijo el comisionado, y ese es un precio muy alto que pagar, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y ahí entra el tema político. La serie se va a celebrar en Puerto Rico, básicamente es territorio de Estados Unidos, y debido a cómo están las relaciones en este momento entre esos dos países, pues por eso se presenta esta situación. O sea que es un tema de la Confederación del Caribe tratar de cuidar su relación con Major League Baseball. Se supone que Cuba tendría una invitación para la Serie del Caribe del 2021, pero habrá que ver cómo están las cosas en ese momento. Lo cierto es que vamos a tener una serie con los cuatro equipos tradicionales de la Confederación, me refiero a República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico, y también la participación de Panamá, que montó el torneo el año pasado cuando se presentó la situación de emergencia en Venezuela, ganaron la Serie del Caribe. Y entonces el caso de Colombia, que tienen un torneo de béisbol incipiente, y tú recuerdas que dieron una gran exhibición en el último Clásico Mundial de Béisbol. Habrá que ver qué clase de equipo los colombianos pueden llevar a la Serie del Caribe. Pero lo cierto es que eso le va a dar una novedad interesante a la serie, que tendrá un formato nuevo este año con 6 equipos y 3 partidos jugándose diariamente.
Bueno, Kevin, estamos llegando a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, solamente decir que el béisbol del Caribe entra a su fase más interesante, porque ya las cuatro ligas están en playoffs, las cuatro ligas principales. Vamos a ver cuáles son los equipos que más adelante emergen como ganadores de cara a la Serie del Caribe en el Estadio Irán Pizzo en San Juan, Puerto Rico. Y también, yo creo que en Grandes Ligas se puede decir, Félix, que el trabajo pesado está hecho ya de los equipos en cuanto a la colocación de los agentes libres. Ya son jugadores, con una que otra excepción, jugadores complementarios los que restan. Así que vamos a ver lo que pasa desde ahora y hasta el inicio de los entrenamientos de primavera.
De parte de la producción, Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Estudios, les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. La página tiene todas las últimas informaciones sobre lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, al igual que el Caribe. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.